GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Nueva semana, nuevo comienzo, nuevo recorrido para el viaje de GPS Internacional de cada día a través de M24 en Uruguay, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado y en todo el planeta en habla hispana a través de mundo.sputniknews.com. Las elecciones en Francia de este domingo y su resultado marcan el punto central de la agenda informativa. Vamos a hacer referencia al triunfo de Emmanuel Macron, finalmente en el balotaje contra su rival Marine Le Pen, la representante de la derecha ortodoxa francesa. ¿Qué significa esto para Francia? ¿Qué balance se hace del resultado? Una señal nada menor, que es el considerable aumento de la abstención, la mayor en los últimos 50 años. ¿Y qué significa esta victoria para la Unión Europea, tomando en cuenta la visión geopolítica del actual presidente? Hablaremos con el analista uruguayo residente en París, Leo Harari. Iremos también hacia Perú, porque allí el presidente Pedro Castillo sorprende o no con un planteo que en su momento había esbozado en la campaña electoral. Es un proyecto de ley enviado al Congreso para que en las próximas elecciones regionales y municipales se haga una consulta ciudadana a la población sobre un eventual cambio de constitución. ¿Qué busca Pedro Castillo con esto? ¿Es un manotón de ahogado ante la crisis? Recordemos que el Congreso está evaluando la posibilidad de la vacancia, la destitución del presidente peruano. ¿Busca Castillo cerrar el legislativo, como han dicho algunos miembros de la oposición? El analista peruano Augusto Malpartida estará conversando con nosotros. Y estaremos hablando de teletrabajo. Teletrabajo en el Uruguay y en la región. Se va a realizar un foro, desafíos legales, normativos y reglamentarios del teletrabajo. Queremos conocer detalles de qué manera el teletrabajo, que parece llegó para quedarse, está impactando en la economía de las empresas y de los trabajadores del Uruguay y de la región. Especialistas del tema estarán conversando con nosotros en este GPS Internacional que inicia el viaje de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Comenzamos una nueva semana con noticias. El empresario estadounidense Elon Musk llegó a un acuerdo para comprar Twitter por alrededor de 44 mil millones de dólares en una medida que eliminará al gigante de las redes sociales de la Bolsa de Valores de Nueva York y lo convertirá en una empresa privada, dijo la compañía en un comunicado. Twitter ha llegado a un acuerdo definitivo para ser adquirida por una entidad de propiedad total de Elon Musk por 54 millones de dólares por acción en efectivo en una transacción valorada en aproximadamente esa cifra. Una vez completada la transacción, Twitter se convertirá en una empresa privada. El embajador de Armenia en Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay condenó el gesto nacionalista del canciller turco a manifestantes armenios en Montevideo. El gesto nacionalista del ministro de Asuntos Exteriores de Turquía frente a los representantes de la comunidad armenia en vísperas del 107 aniversario del genocidio armenio es un acto condenable, afirmó el representante diplomático en una entrevista con la emisora argentina Radio Mitre. El 23 de abril, tras reunirse con su par uruguayo Francisco Bustillo, en el marco de la inauguración de la Embajada de Turquía en Montevideo, el canciller turco se cruzó con manifestantes de la comunidad armenia en quienes se encontraban protestando en el exterior de la nueva sede diplomática. Tras subir a su vehículo, hizo por la ventanilla hacia los manifestantes el símbolo con sus manos de los Lobos Grises, una organización paramilitar pro-turca que protagonizó varios ataques a ciudadanos armenios en Europa. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela aplaudió la decisión de Nicaragua de abandonar todos los mecanismos relacionados con la Organización de Estados Americanos, OEA, tras calificar a ese organismo como engañoso. Nicaragua, la de César Augusto Casandino, se merece un aplauso del mundo porque no fue que solo se salió, sino que los echó de allá. Así deberían hacer los países. La OEA desapareció. La OEA es un mamotreto que mantiene a un miserable como Luis Almagro al frente, solo para que se cumplan las decisiones de Estados Unidos, expresó el vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, durante una rueda de prensa en Caracas. Cabello indicó que la OEA se convirtió en un reflejo del denominado Grupo de Lima. La OEA es el reflejo del Grupo de Lima, es lo que queda del Grupo de Lima, nada, muy bien por Nicaragua. Nosotros nos alegramos por este paso y aplaudimos la decisión valiente del presidente Daniel Ortega, comentó. La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó que el Ejecutivo no teme a lo que opine la ciudadanía respecto al proyecto anunciado por el presidente Pedro Castillo para cambiar la Constitución. Hace bastante tiempo he indicado que hay un lema que dice: la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, no le tengamos miedo a lo que el pueblo diga sobre el cambio de constitución, dijo Boluarte durante un acto público en Lima. El 22 de abril, el jefe de Estado anunció que el Ejecutivo presentaría un proyecto de ley al Congreso para que en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo se consulte a la población si desea un cambio de constitución. Aunque el presidente no ha brindado detalles sobre en qué consistiría el proyecto que alcanzaría el Congreso, Boluarte señaló que no hay imposición hacia el Parlamento. El presidente Pedro Castillo no está imponiendo nada, simplemente está proponiendo al Congreso un debate interesante y el Congreso, que es la representación del pueblo, va a decidir, dijo la vicepresidenta. Bueno, finalmente hubo elecciones en Francia y la segunda vuelta de esta elección consagra a la reelección de Emmanuel Macron como presidente de ese país. Finalmente Macron logró vencer a la candidata de los sectores de ultraderecha, Marine Le Pen, en este balotaje consagrado en Francia en las últimas horas. Y hay varios presidentes del mundo que han saludado a Emmanuel Macron, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin, que le envió un mensaje de felicitación con motivo de su reelección. Le deseo sinceramente a usted éxitos en la actividad de estadista, así como buena salud y bienestar, dice la misiva. El Ministerio del Interior francés comunicó que el mandatario en ejercicio, Macron, ha reunido el 58,55% por ciento de los votos de la segunda vuelta, y su rival Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, el 41,45%. Vamos a hablar de este asunto, de lo que significa este resultado y sobre todo de lo que se viene el día después. Recibimos al analista uruguayo desde París, Leo Harari. Leo, ¿qué balance se hace de estos resultados y cuáles crees que fueron las causas tanto del resultado del triunfo de Macron, como también el considerable aumento de la abstención, que es la mayor en los últimos 50 años, ¿es así?
Es así, sí, es una gran abstención, pero empecemos en orden entonces. Lo más notable de este proceso electoral no es que ganara Macron, porque esto mismo ya pasó antes, en la primera elección por la cual Macron llegó presidente, que también lo hizo en un enfrentamiento con Marine Le Pen, en donde sacó 66% de los votos y Marine Le Pen 33%, o sea que no se esperaba que ella pudiera dar un salto tan grande. Por otro lado, existe tradicionalmente en Francia, y hasta ahora ha resultado siempre, lo que llaman el Frente Republicano. Es decir, todos aquellos que no son de extrema derecha definida por la actitud que tienen con respecto a la Segunda Guerra Mundial. No hay que olvidar que el padre de Marine Le Pen, que fue el que creó el partido en 1972, tenía una visión revisionista de la historia. Decía que el holocausto era mentira, que lo de las cámaras de gas eran un detalle. Que los colaboracionistas en realidad habían ayudado a que las cosas no fueran tan mal. Bueno, ese lenguaje es antirrepublicano para los franceses, Y después hubo una enorme movilización para que no fuera demasiado, que no fuera peor, digamos, el desistimiento de votar, la abstención, por la misma razón, por el temor a que una llegada al gobierno de Marine Le Pen signifique cambios profundos con respecto a la construcción del proyecto europeo, con respecto a el tipo de sociedad en la que se está viviendo. Es muy diferente la visión del mundo de la extrema derecha francesa y, digamos, del resto de la clase política. La abstención, una de las patas de la abstención es que ninguno de los dos candidatos es demasiado amado por las masas. Cada cual tiene su base, pero no son muy populares. La gente se ha desilusionado bastante de Macron, y los otros, como ya te digo, ni piensan en votar a Marine Le Pen porque no son parte del Frente Republicano. Pero el otro caso, la otra pata de la abstención, viene del hecho que la política en general está desprestigiada, no solo en Francia, en el mundo entero. Es difícil hacer votar entusiastamente a la gente. Hay un descreimiento que tiene que ver con la complejidad de los temas a que se tienen que enfrentar las sociedades y los gobiernos, y a la poca capacidad para cumplir las promesas electorales y después a todas las historias que acompañan eso. Entonces, hay un cierto desinterés grande en la política. Si querés agregarle todavía un granito de sal, estamos en vacaciones escolares en buena parte de Francia, el tiempo estaba muy bueno y alguna de las gentes, entre quedarse para ir a votar, prefirieron salir al campo o a la costa del mar.
Leo, aparece por ahí un crecimiento de los votos de los sectores de la ultraderecha. ¿Esto era esperable, por un lado, y paralelamente te consulto si va a influir en algo en este segundo mandato de Macron?
Bueno, ese es un tema importante donde los analistas lo agarran por todos lados. La extrema derecha en Europa ha avanzado en muchos países y ha gobernado en unos cuantos. No sé si se acuerdan, en Austria, el joven Kunz, que tuvo que renunciar por problemas de corrupción, pero era un líder de extrema derecha, cercano a los neonazis, y fue primer ministro de Austria, y fue reelegido incluso, y no le quedó más remedio que renunciar porque aparecieron cuestiones graves, muy graves, de corrupción. Pero tenés Hungría con Víctor Orbán, tenés Polonia, y ahí hay gobiernos que son nacionalistas, anti-inmigración, no muy partidarios de la Unión Europea, de la cual no lo dicen demasiado porque les conviene, porque reciben gran cantidad de beneficios y de dinero, pero que, digamos, son soberanistas, es decir, están más bien por la identidad nacional en contra de la unidad europea. Eso es bastante... en Italia hemos tenido un gobierno donde está Salvini y otros más que también son considerados de extrema derecha. Hay un fuerte crecimiento de la extrema derecha que llega en casi todos lados a tener topes, pero en algunos se instalan, como en Hungría, que acaba de ser reelegido Orbán. En cambio, en Eslovenia, donde estaba Janša, que era del mismo tipo de gente, perdió las elecciones también. Al mismo tiempo que Macron las ganaba aquí, él las perdió contra un centrista progresista. O sea que está en movimiento, pero la derecha responde a preocupaciones populares muy concretas. Una es que la globalización no ha beneficiado a todo el mundo, la gente más humilde sigue siendo la gente más humilde, cambien los gobiernos que cambien. Y hay una bronca que se expresó con los chalecos amarillos, que se ha expresado de otras maneras. Hemos sufrido, y todavía, porque el gobierno Macron también es de los que están para cuidar mucho el presupuesto, han hecho perder empleos en áreas de la salud en plena pandemia. Por ejemplo, una de las cosas notables que hay es que en los pueblitos chicos casi todo el mundo votó a Le Pen, votó a extrema derecha. ¿Por qué? Porque le han quitado la pequeña clínica en donde venía un médico una vez por semana para concentrar todo en centros más poblados, porque han quitado los trenes para los pueblos chicos, porque no eran rentables. Entonces, a fuerza de querer rentabilizar y concentrar, y fueron quitándole derechos, calidad de vida, servicio público a la gente de las zonas rurales. La gente de las zonas rurales vota extrema derecha en Francia y en otros países, producto de la brutal privatización de los servicios públicos y esta manera de hacerlo todo rentable que ha dejado aislado a la gente que dependen después de un auto para ir a vacunarse o a curar un enfermo o ir a trabajar, y entonces que le suban 10 centavos el precio de la nafta es una agresión directa a su bolsillo. Esa gente está con bronca, esa gente es la que está dispuesta. En otras épocas votaban Partido Comunista o Socialista. En estas épocas la extrema derecha aprendió a practicar un lenguaje popular que realmente se lo sacó a los partidos de izquierda.
Leo, ¿y es una señal de alivio para Bruselas, para la Unión Europea, tomando en cuenta la visión que tiene justamente Macron sobre la Unión Europea?
Sí, es un alivio tremendo. La presencia de Francia en la Unión Europea es esencial. Primero, después de Alemania, la economía más grande y la población más grande. Segundo, es la única potencia nuclear. Después del Brexit, que se fue Gran Bretaña, es la única potencia nuclear y es la única que tiene una silla permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, están en la primera fila en los problemas de diplomacia internacional. Entonces, Marine Le Pen, que no es europeísta, que en otros tiempos estaba para irse a la Unión Europea, que quería rechazar el euro, y que ahora no lo dice, pero sí dice, vamos a aceptar las leyes europeas que nos convienen y las otras vemos. Que eso no es posible dentro del proyecto europeo, que es un proyecto de caminar juntos, hacer tratados, discutir los tratados y después cumplirlos. Entonces, para Bruselas es un gran alivio tener a Macron, que por otro lado es un europeo convencido. Un detalle interesante, ayer ahí al pie de la Torre Eiffel, donde estaba Macron haciendo su discurso de victoria, se veían tantas banderas azules de la Unión Europea como banderas francesas, que es una respuesta visual directa a lo que son los actos de Marine Le Pen, donde solo se ven banderas francesas.
¿Qué crees que ahora es el principal desafío que va a tener Macron a inmediato?
Tiene un enorme desafío porque él es consciente de que lo votaron más para evitar que subiera Marine Le Pen que porque le creyeran a él. Entonces, por ejemplo, va a ser rehén en cierta parte de los ecologistas que tenían mucho apoyo popular y que es un tema, que el cambio climático, que está empezando realmente a importarle a la sociedad francesa, pero la gente prefirió votar Macron para que la pudiera pelar bien en el segundo turno, en la segunda vuelta. Y, o sea que él va a estar obligado a hacer un gobierno más ecológico, va a tener que hacer un gobierno más acercado a las preocupaciones diarias de la gente. El costo de vida era la primera consigna de Marine Le Pen y la gente lo escuchaba. Le venían a preguntar Ucrania y ella decía, frente al pueblo en el cual ella se bañaba de su calor, lo único que decía, no, a mí lo que me preocupa es la calidad de vida de ustedes, lo que les cuesta ir a la feria, comprar cosas, no, todo eso son problemas que ya vamos a ver cómo resolvemos. Jugó a ser una madre de familia preocupada por su pueblo, y eso le llevó muchos votos. Y eso lo tiene que aprender Macron, que no logra, a pesar de los esfuerzos que hace, porque los hace, también agarra sus baños de multitud, pero no logra crear tanta empatía. O sea que aparte de tomar en serio el tema ecológico, va a tener que tomar en serio el tema del costo de vida y de calidad de vida, las cosas concretas del ciudadano de a pie. Prometió reformar el sistema de jubilaciones con la idea de hacer trabajar a la gente hasta los 65 años. Eso no es popular, no es demasiado popular. La gente mayor sí lo apoya, pero los jóvenes no tienen ninguna gana de perspectiva de tener que trabajar hasta los 65. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener que hacer un gabinete de ministros donde haya otras sensibilidades, un poco más amplio. Va a tener que abrir el abanico.
Y ahora se vienen, Leo, las legislativas en junio.
Así es. Y ahí él tiene posibilidades de sacar diputados que tengan afinidad con él, porque les conviene la gran alianza entre el Poder Legislativo y la Presidencia, el Poder Ejecutivo, y que están ahí, que son diputados que antes hubieran estado en alguno de los grandes partidos tradicionales que se hundieron totalmente. Los herederos de De Gaulle y de Sarkozy, y de Giscard d'Estaing y de Chirac, no sacaron ni 5%. Están en estos momentos pidiendo donaciones para pagar los gastos de campaña, porque si no sobrepasan el 5% no van a tener un reembolso de los gastos al nivel que tuvieron. Hay diputados que eran de ese partido, los republicanos, que probablemente se van a aliar a Macron para las legislativas, y lo mismo es posible que pase con algunos que vienen del viejo socialistas y cosas así. Mélenchon, que llama a la Unión Popular, se juega una enorme, pero es muy difícil que le salga. Vamos a ver, también tiene dos vueltas las legislativas, técnicamente complicadas, porque hay que tener más del 12,5% para pasar de la primera vuelta a la segunda vuelta, en fin. Pero las legislativas son las que van a permitir que haya un primer ministro más fácil para el presidente o más difícil para el presidente según la relación de votos.
Leo Harari, como siempre, gracias por tu análisis para GPS Internacional.
Con muchísimo gusto, aquí estamos a las órdenes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que va a enviar un proyecto de ley al Congreso para que en las elecciones regionales y municipales de este año se haga una consulta ciudadana sobre un cambio de la Constitución. Desde el Cusco, el presidente Castillo anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para que en las próximas elecciones se haga una consulta popular para una nueva Constitución política del Perú, indicó la presidencia a través de una cuenta de Twitter. En noviembre se van a celebrar estos comicios para elegir a nuevos gobernadores de los 24 departamentos de Perú, así como nuevos alcaldes de las provincias y distritos. Según afirmó Castillo, el proyecto de ley plantearía que en las elecciones se agregue la consulta sobre si la ciudadanía desea que se convoque a una asamblea constituyente que elabore una nueva Carta Magna. Recordemos que Castillo asumió en julio del 2021 y estaba entre sus promesas de campaña el cambio de la Constitución de 1993, a la cual calificó como neoliberal. Vamos a hablar de este asunto, vamos a recibir al analista peruano Augusto Malpartida. Augusto, ¿cómo analizas la iniciativa de modificar la Carta Magna? ¿Y crees que finalmente esto puede tener apoyo popular?
Hola, Fabián, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo lo que veo es que, como tú bien has señalado, si bien el presidente estuvo planteando en su campaña el tema de asamblea constituyente para armar una nueva constitución, sin embargo, en los primeros meses de gestión gubernamental, su vocero y él mismo se encargó de señalar que eso no estaba en la agenda presidencial, ¿no? Sin embargo, yo siento que como que ha sacado el sombrero un conejo, ¿no? Y ha señalado que, bueno, va a preguntarle que o quiere que el Congreso apruebe una consulta ciudadana sobre la Asamblea Constituyente en noviembre, ¿no? En mi opinión, esto es echarle la responsabilidad al Congreso. Lo más probable, Fabián, es que el Congreso no apruebe la reforma de la elección, o sea, de la consulta de fin de año, de noviembre, ¿no? Y entonces el presidente podrá decir, mira, yo quería cambiar, pero el Congreso no quiere, ¿no? Y entonces allí se va a pasmar ese plan, ¿no? Que no tiene, en mi opinión, también no tiene ninguna coherencia, ¿no? De hecho, no hay ninguna propuesta de ley en curso. Peor aún, el gabinete en pleno, ¿no? No tiene conocimiento de ninguna propuesta para asamblea constituyente, ¿no? Y entonces me da la impresión que esto es una maniobra para sacarse de encima la crisis que está en curso en el país, ¿no? Y poner la pelota en la cancha del Congreso, ¿no? Vamos a ver en los próximos días cómo funciona este asunto.
Augusto, ahora, de fondo, ¿es necesaria una nueva constitución? ¿Puede dar mayor estabilidad al proceso político complejo que vive Perú? ¿Qué implicaciones tiene esto para lo institucional del país?
Mira, yo creo que sí es necesaria una nueva constitución. No solo reformas, ¿no? Sino en realidad cambiar el conjunto del modelo constitucional peruano, ¿no? Porque luego de 30 años ya queda claro que no sirve para el desarrollo nacional, no sirve tampoco para mejorar la situación de los peruanos y peruanas, ¿no? Y que de hecho solo ha servido como un edificio legal para que las empresas, ¿no?, nacionales y transnacionales lucren a partir de las riquezas del país, ¿no?, sin que esto se refleje en el estándar de vida de peruanos y peruanas, que siguen sintiendo el mismo problema de salud de siempre, el problema de alimentación de siempre, el problema del desempleo y el problema de falta de estudios de calidad y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces yo sí creo que es necesario. El tema es cómo aseguramos, ¿no?, que haya una constitución que sea progresista en términos de la que hoy tenemos, ¿no? Porque como todos sabemos, en política no se hacen las cosas que uno desea, sino lo que la correlación de fuerzas permite hacer, ¿verdad? ¿No? Y lo que hoy se tiene en Perú, lamentablemente, es una especie de empate de debilidades, ¿no? Por un lado, si queremos verlo en términos geográficos, la derecha está muy debilitada, con partidos muy débiles, muy precarios, la izquierda igual, ¿no? Y todo eso genera una crisis de representación muy fuerte que no permite tener una especie de sujeto constituyente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, un protagonista central que demande una nueva constitución y que plantee además un proyecto constitucional, ¿no? Si uno mira las cosas, ve que no hay por ningún lado un proyecto constitucional. Es decir, hay que sacar de en medio el neoliberalismo y está bien, ¿no? Pero ¿con qué lo reemplazamos? ¿No? ¿Con qué propuesta constitucional vamos a reemplazar esto? ¿Qué tipo de modelo de sociedad queremos? ¿No? Entonces, yo creo que el presidente está usando este asunto, ¿no?, que tiene el respaldo ciudadano de un sector, ¿ya? ¿No? Pero que la mayoría de la ciudadanía en realidad está más preocupada por problemas cotidianos, ¿no? Como te decía, el problema de la salud, los estudios, el trabajo, la alimentación, el precio de los pasajes y cosas por el estilo, ¿no? Y que creo que el gobierno debiera atender de emergencia ese asunto, ¿no? Mientras se va desarrollando la posibilidad de un cambio constitucional, ¿no? Que, como digo, sí, pues es necesario, ¿no? Sin ninguna duda.
Han aparecido algunas declaraciones fuertes, ¿no? La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ha dicho de que Castillo quiere cerrar el poder legislativo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
Bueno, Castillo probablemente quiera cerrar el Congreso, pero el Congreso también quiere vacarlo, ¿no? La gran desgracia nacional, Fabián, es que, como te decía, hay un empate de debilidades, ¿ya? El Congreso, en el que predomina la ultraderecha y la derecha, ¿no? Quiere sacarlo a Castillo, ¿no? Y Castillo, creo, sin duda, también quiere cerrar el Congreso, ¿no? Pero ninguno de los dos puede hacerlo. Ninguno. Y entonces el país está entrampado, ¿no? Porque no encuentra salida política, ¿no? Hay quienes estamos planteando que se vayan todos, ¿no? Que se vaya Castillo, que se vaya el Congreso, ¿no? Y que haya una reforma electoral que permita que la gente participe. Porque nada hacemos cambiando a todos para que luego regresen los mismos, ¿verdad? ¿No? Y la idea más bien es que el país necesita una renovación política muy profunda, ¿no? Empezando por que los estándares para poder inscribir un partido sean mucho menos exigentes, ¿no? El segundo, que haya elecciones primarias en cada partido, primarias ciudadanas, ¿no? Que permita que la ciudadanía, pues, tenga algo que ver con la elección de candidato, ¿no? Y que esto no sea una repetición de lo mismo. Recuerda que ya hemos cambiado varios congresos en este periodo de crisis que ya dura varios años, y que cada congreso es peor que el otro, ¿no? Y que cada presidente es peor que el otro. Que cada partido, de los de siempre, termina con una acción política mucho peor que la anterior, ¿no? Requerimos resolver ese problema. No estamos hablando en realidad de propuestas que se mueven sobre un telón de fondo en el que lo que marca el ritmo es la falta de credibilidad de los partidos, que más que partidos son clubes electorales para tentar suerte frente al Estado, ¿no? Y que si le funciona, bien, si no, igual, ¿no? Y hasta ahora hay como una especie de argolla de estos clubes electorales que se mueven tanto a nivel nacional como a niveles subnacionales, ¿no? En distritos, provincias, regiones, con la misma conducta, ¿no? Clubes electorales que funcionan para su propio beneficio, entonces, si ese es el tamaño de la crisis, ¿no? En realidad, usar el tema de asamblea constituyente para una nueva constitución, ¿no? Como fórmula para sacarse de encima los problemas, no ser el foco de la crisis, como quiere Castillo, creo yo, es francamente lamentable, ¿no? Y no tiene mucho techo. Es decir, no creo que la propuesta pueda crecer demasiado. Más bien creo que lo que está en curso es la salida de Castillo y la salida del Congreso, ¿no?
Entonces la consulta es, ¿qué desafíos tiene Castillo? Me imagino que uno de ellos será sin duda sobrevivir a esta crisis, pero ¿qué otros temas están en la agenda hoy de Perú?
Mira, Fabián, realmente, y es lamentable decirlo, si estuviéramos frente a un dirigente político que toma la presidencia, entonces podríamos siquiera pensar en que puede elaborar una escala de prioridades sobre desafíos a asumir. Yo tengo la impresión que Castillo no tiene la menor idea de lo que significa estar en el gobierno, ¿no? Que ha perdido el rumbo totalmente. Que el hecho de haber llegado más por el antivoto contra el fujimorismo que por méritos propios, ¿no? Le ha planteado un problema grave porque en general nadie estudia para ser presidente, ¿verdad, Fabián? ¿No? No se le puede pedir a nadie que esté capacitado para abordar las distintas esferas del gobierno. Pero los partidos suelen ser escuelas políticas, pues, de dirigentes políticos, ¿no? En este caso no hay eso, ¿no? Y entonces tienes un presidente absolutamente errático que te plantea un día nueva reforma agraria, ¿no? Y que luego lo olvida, ¿no? No arma equipos para eso, y los pocos equipos que se arman luego son desarmados a los 30 días, ¿no? O que frente a una propuesta de reforma tributaria, como la que ha dicho su ex ministro de Economía, se pone de perfil cuando es urgente una reforma tributaria que permita que las grandes empresas que hoy en las mineras están ganando plata como nunca en su vida, ¿no? Entonces haya impuestos a las sobreganancias, ¿no? Y entonces el presidente se pone de perfil ante eso, ¿no? Y entonces no está mirando los problemas del país, ¿no? No está mirando los problemas del país. Y creo que está más preocupado por cómo el partido que lo llevó a la presidencia y su entorno copan los espacios del Estado, ¿no? Pero ya está probado que esa lógica lo que ha producido es una serie de funcionarios mediocres con mucha incapacidad para llevar adelante cualquier política estatal, lo que ha aumentado, ¿no?, la presión sobre la salida de Castillo, ¿no? Por eso digo, no creo que Castillo se plantee siquiera desafíos, ¿no? ¿Por qué debiera, por ejemplo, plantearse uno primero que tiene que ver con una reforma política integral, ¿no?, que logre sacar al país de la crisis política que tiene, ¿no? Dos, una propuesta de emergencia para la economía nacional que tenga que ver con una inversión en el tema agrario que genera mucho empleo en Perú, ¿no?, que tenga que ver con la atención del tema alimentación. Ya salió el informe de la FAO para Latinoamérica y para Perú, y la verdad que las previsiones de la FAO son bastante fatídicas, ¿no? Estaríamos en los tiempos previos a una carencia de alimentos en toda la región, y bueno, los gobiernos tienen que tomar decisión sobre eso inmediatamente, ¿no? Eso es lo que debería estar haciendo Castillo en este momento, que estoy seguro es algo que le daría estabilidad a su gobierno inicialmente, ¿no? Por lo menos podría tener una agenda que discutir con la gente. Y uno no ve por ningún lado eso, ¿no? Como digo, veo a un presidente absolutamente errático que va de tumbo en tumbo, ¿no? Y tratando de evitar ser el foco de la crisis, ¿no? Pero el curso, creo, de su salida y la salida del Congreso, ¿no?, ya está abierto y se va profundizando con cada día que pasa, ¿no?
Augusto Malpartida desde Lima, Perú, gracias por tu análisis.
Gracias, Fabián, muy amables.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, en este bloque vamos a hablar del teletrabajo, algo que se ha puesto de moda, así se puede presentar, o es parte, ya ha llegado a instalarse en las vidas de muchos de los que utilizamos este recurso. Esto se tuvo su apogeo absoluto en plena pandemia del COVID-19, yo diría en todo el planeta, aunque muy especialmente lo observamos aquí en el Río de la Plata, en Uruguay, y en América Latina. En Uruguay, un grupo de expertos han decidido debatir y trabajar sobre el tema. Tommy Vitke es uno de ellos. Tommy Vitke está doctorando en psicología de UDELAR, es magíster en estudios organizacionales de la Universidad Católica del Uruguay, además de licenciado en psicología, y es corresponsable del proyecto Teletrabajo en Uruguay en la pandemia del COVID-19. Y con él queremos hablar. ¿Por qué este grupo de profesionales se ha dispuesto para esto? Y además están convocando a una serie de debates que se van a realizar aquí en Montevideo. Tommy, bienvenido. ¿Qué los provoca a reflexionar sobre el teletrabajo?
Gracias, Fabián. Mucho gusto y gracias por la invitación. Básicamente, creo que es muy importante lo que ya venías planteando. Efectivamente, damos a partir de la pandemia de COVID-19 y en nuestro país en particular, damos de la declaración de emergencia sanitaria, el teletrabajo, que en realidad ha existido desde hace ya bastantes años, en realidad damos tal vez, podríamos llevar antecedentes a 2005, 2002, damos en nuestro país, pero ni que hablar que en la región, en los países, damos de acá del Cono Sur y por lo menos de Latinoamérica, bueno, se viene desarrollando hace mucho tiempo. No obstante ello, damos, La aparición de la pandemia de COVID-19 ha generado una aceleración y una intensificación, digamos, ¿no? Y una extensión del teletrabajo, que, como decías, bueno, en el momento de mayor desarrollo o implementación, digamos, durante, digamos, justamente 2021, llegó a un 20%, prácticamente un 19-20% de la población, digamos, ¿no? Y esta particularidad, digamos, ¿no?, de este aumento, digamos, tan intenso, digamos, del teletrabajo, tuvo esta especificidad producto de la pandemia, que significó que, bueno, se diera de manera abrupta y también, diríamos, compulsiva, digamos, ¿no? El teletrabajo previamente en realidad se lo veía más como una práctica voluntaria, obviamente negociada o acordada entre la organización, el trabajador, digamos, y a partir de la declaración de la emergencia sanitaria, y como decías, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo, se volvió una práctica, como decíamos, compulsiva, básicamente con objetivo de mantener el proceso productivo en marcha y además, digamos, por el cuidado, digamos, que eso podía permitir, digamos, para la salud de los trabajadores.
¿Desde qué aristas se va a observar? Porque tu contacto con este tema desde lo profesional viene de la psicología, imagino, pero ¿desde qué otras aristas se puede ver?
Justamente, digamos, Fabián, digamos, nuestro equipo, digamos, el equipo que desarrolla este proyecto es un equipo interdisciplinario, digamos, interfacultades de la Universidad de la República, participan la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Información y Comunicación y la Facultad de Psicología. Y el objetivo y el propósito del proyecto es poner, digamos, justamente en la agenda las tensiones, los desafíos y las perspectivas, digamos, justamente que abren el teletrabajo en sus diversas dimensiones, es decir, en sus dimensiones políticas, académicas y sociales. Y por eso, en parte, digamos, las actividades que estamos desarrollando en este momento, que son tres foros, digamos, particularmente, ya vamos a conversar tal vez de alguno de ellos, tienen por objetivo propiciar este diálogo y discusión sobre, digamos, bueno, la realidad del teletrabajo en estas distintas dimensiones, ¿no? Esta es una de las actividades que vamos a desarrollar. Por otro lado, también estamos desarrollando entrevistas, digamos, a distintos actores sociales, políticos, sindicales y académicos, digamos, también, digamos, para poder, digamos, tener estas perspectivas diversas, digamos, tanto de la experiencia que se tuvo durante la pandemia de COVID-19 sobre el teletrabajo, como de lo que hoy en día ya post-emergencia sanitaria, estamos viviendo en relación al teletrabajo y las perspectivas futuras que obviamente tenemos por delante.
Hay proyectos de ley que han propuesto regular el teletrabajo. ¿Es eso necesario?
Bueno, en realidad no solo damos proyecto de ley, sino que hoy en día, en realidad ya el año pasado, en 2021, se aprobó, damos, la ley, damos, el proyecto, damos, inicial de teletrabajo, de regular el teletrabajo. Hoy en día ese proyecto está aprobado, es decir, que está vigente, y además, damos, ahora hace menos de un mes, en realidad, ahora en marzo, mediados de marzo, se aprobó el decreto reglamentario, damos, ¿no?, que justamente, damos, bueno, regula los aspectos específicos de la implementación del tema. Claramente, damos, bueno, la legislación es muy relevante, damos, en tanto que instituye, damos, el teletrabajo como una práctica laboral, pero además, vamos, porque hay diversos aspectos a tener en cuenta en lo que supone teletrabajar, las consecuencias que pueda tener para la organización, pero también y fundamentalmente, vamos, para el teletrabajador, ¿no? Podríamos decir que, obviamente, vamos, es positivo que se haya legislado, no obstante, seguramente hay muchos aspectos aún que es necesario abordar, vamos, en la legislación actualmente vigente. Y tal vez, digamos, podríamos, si miramos comparadamente, sobre todo con los países de la región, tenemos un retraso tal vez en la legislación del teletrabajo, ¿no? Tanto en Argentina como en Colombia. Bueno, se viene, digamos, abordando, digamos, la legislación del teletrabajo desde 2002. Tal vez, digamos, el país de mayor desarrollo en este sentido, digamos, Colombia, justamente, digamos, que ha desarrollado inclusive un ministerio, digamos, de tecnologías de la información y la comunicación, y por lo tanto a partir de allí han obviamente abordado, digamos, el fenómeno del teletrabajo y obviamente lo han promovido de manera particular, ¿no? Ellos inclusive han desarrollado un libro blanco sobre el teletrabajo. En Argentina también ha ocurrido esto, Y la verdad que, bueno, este era un debe, digamos, que tenía Uruguay, digamos, en materia normativa, aunque obviamente esta normativa llega, tal vez, digamos, forzada por la situación, en función, digamos, de la pandemia de COVID, y por lo tanto, digamos, bueno, va a requerir, digamos, seguramente, digamos, un debate más profundo y más largo, digamos, sobre el proyecto, la ley, perdón, que ya está implementada, digamos, y obviamente también su decreto.
Entonces, ¿veníamos de atrás con el tema de la regulación en Uruguay?
El tema de la regulación, sí, no con el tema, digamos, de la práctica, digamos, del teletrabajo, ¿no? Inclusive podríamos decir, digamos, cosa que también ocurrió en Argentina, y por eso nombraba desde el año 2002 aproximadamente que esto comenzó a ser un fenómeno relevante, también en Uruguay, producto de la crisis de justamente de 2001-2002, y en el caso de Argentina del 2000 y de 2001, el teletrabajo surgió allí, digamos, como una alternativa, justamente, digamos, de trabajadores que podían vender sus servicios al exterior, digamos, ¿no? Cuando había una crisis económica tan importante en nuestro país y obviamente también en Argentina. Y claramente esta práctica empezó a extenderse, a desarrollarse, las tecnologías de la información y la comunicación posibilitan, digamos, justamente el desarrollo y el acceso, digamos, a las tecnologías de la información y la comunicación han posibilitado el acceso, digamos, a esta práctica laboral. Pero sin embargo, ha quedado tal vez, digamos, oculta, digamos, ¿no? Hasta tanto que comenzó, digamos, justamente, digamos, la pandemia y se hizo visible, creo que para toda la población, bueno, lo que supone esta práctica, la importancia que pueda tener y sobre todo las consecuencias que pueda tener. Y por eso yo diría que sí, veníamos tal vez, digamos, rezagados en lo que tenía que ver con, en términos de normativa.
¿Y qué cosas son inevitablemente necesaria regular cuando hablamos de teletrabajo?
Bueno, algunas de estas cuestiones que son tal vez imprescindibles están contempladas en la ley, no obstante, digamos, puede haber, digamos, muchos aspectos que están planteados de manera genérica. ¿Cuáles son estos aspectos? Bueno, ni que hablar, digamos, que el lugar donde se trabaja, el acceso, digamos, a los implementos, a las herramientas de trabajo, a obviamente los servicios que permiten la conexión, la forma en que se organiza el proceso de trabajo y por lo tanto, digamos, porque obviamente el teletrabajo en muchos casos, creo que todos han tenido en parte esa experiencia, se han llevado el trabajo durante la pandemia, se llevaron el trabajo que hacían en su lugar, digamos, o en la organización donde desarrollaban la actividad laboral, se la han llevado para la casa. Pero obviamente que el teletrabajo implica más que eso, implica una transformación del proceso de trabajo y una adaptación para poder desarrollarlo de manera remota y tal vez, digamos, justamente con una gestión de tiempos y obviamente también de tareas y de actividades distinto, digamos, a lo que sería desarrollarlo en el mismo lugar de trabajo. Por tanto, esta regulación que hace, digamos, justamente a las condiciones propiamente tal en la cual se desarrollan, las condiciones, me refiero a todas las condiciones materiales y de servicios para poder hacerlo, el lugar adecuado, digamos, ¿no? Las conexiones, los instrumentos, las herramientas, los tiempos en los cuales se desarrolla, el cómo se combina o de qué manera, digamos, puede, digamos, justamente mantenerse, digamos, una adecuada convivencia entre actividades productivas, actividades reproductivas y actividades recreativas, en tanto que el trabajador ahora, digamos, se encuentra en un espacio físico en donde todas estas cosas ocurren a la vez, es decir, su actividad productiva, pero también su actividad familiar y también su actividad de ocio y recreativa, es decir, se concentra en un mismo espacio físico y a veces, digamos, justamente se entrecruzan temporalmente estas actividades. Por lo cual es necesario regular, además, digamos, ¿no?, los tiempos de trabajo, los ritmos de trabajo, las formas de control que se van a establecer, digamos, para quien teletrabaja, cómo se evalúa, cómo se mide, y cómo se controla, inclusive, bueno, en algunos casos, digamos, dependiendo del tipo de actividad, porque cuando hablamos de teletrabajo estamos hablando de una variedad de actividades, cómo se controla, digamos, justamente, digamos, el hecho de que el trabajador está realizando el trabajo. Ni que hablar que allí ahí además damos, bueno, toda esta situación, damos de protección también de la intimidad, ¿no? El teletrabajador en general trabaja desde su hogar, Puede ser que algunos otros, bueno, lo hagan de algún otro espacio, un cowork o, bueno, otro tipo de lugares, digamos, descentralizados de la organización, pero la mayor parte lo hace desde su hogar, por lo cual también allí es necesario legislar acerca de esta, de este cuidado, digamos, ¿no?, del espacio personal, privado, digamos, ¿no?, del teletrabajador. Por nombrar algunos de los aspectos relevantes, digamos, ¿no?, en realidad hay muchos detalles, digamos, importantes a legislar, digamos, y a normativizar, en tanto que se trata de una transformación profunda de la forma en que se lleva a cabo la actividad laboral, ¿no? Es decir, señalo nuevamente, no es solo el hecho, digamos, de que participen las tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar la actividad, sino que se transforma totalmente, digamos, el proceso de trabajo. Y en este sentido podríamos decir que, bueno, lo más relevante es que se deslocaliza, se atemporaliza, pero también adquiere grados importantes de autonomización. Y esto, bueno, obviamente implica también pensar entonces el proceso de trabajo de una forma diferente, ¿no?
Interesante, por supuesto, Tommy, este análisis. ¿Cuándo es la primera de estas actividades?
Bueno, en realidad la primera ya la desarrollamos, en realidad fue a principios de abril, digamos, ¿no?, en este primer foro. Bueno, lo que intentamos fue convocar a distintos actores, digamos, de distintos sectores de actividad, digamos, ¿no?, de la telemedicina, del área productiva, digamos, de las tecnologías de la información, del Estado, ¿no?, a través de la Oficina Nacional del Servicio Civil, de la propia Universidad de la República, pensando en la teledocencia. Allí estuvimos, en ese primer foro, digamos, estuvimos trabajando y abordando justamente, digamos, cuáles fueron las formas de instrumentación, digamos, ¿no?, del teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 y particularmente, bueno, cuáles fueron las lecciones aprendidas y, por lo tanto, las perspectivas futuras. Esta semana, el miércoles 27, digamos, a partir de las 17 horas, vamos a desarrollar nuestro segundo foro centrado específicamente, digamos, en la temática que me estabas preguntando recién, es decir, los desafíos en materia legal, normativa y reglamentaria. En esta oportunidad tenemos como invitados a Gustavo Gautier, al doctor Gustavo Gautier de Blum y Acosta, a la senadora Carmen Sanguinetti, al doctor Hugo Barreto de la Facultad de Derecho y a la doctora Cecilia de Marco de Pérez del Castillo. Allí, damos, bueno, nuestro interés es abordar efectivamente, damos, bueno, todas estas interrogantes sobre la normativa actual vigente, sus formas de instrumentación, damos, desde que se aprobó la ley, y obviamente también allí las lecciones aprendidas, damos, sobre el teletrabajo y las necesidades de regulación futuras, damos, ¿no? Así que la invitación, obviamente, para este miércoles 27 de abril a partir de las 17 horas, damos, a través de YouTube, damos, ¿no?, se puede acceder, damos, ¿no?, a este foro de manera gratuita, damos, directa, damos, ¿no?
Tommy, gracias por esta invitación y por tu conocimiento, por compartir tu conocimiento respecto al tema del teletrabajo y, por supuesto, a las órdenes GPS Internacional para seguir analizando esto. Tommy, gracias.
Muchas gracias a ti, Fabián. Hasta luego.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las últimas columnas hemos puesto el foco en los aspectos conceptuales en torno al análisis de política exterior, a los efectos de comprender el margen de maniobra de los gobiernos de la región con respecto a los procesos de cooperación internacional para el desarrollo, en el marco de los vínculos en torno al paradigma bioeconómico. En este sentido, en lo que refiere a la agenda de cooperación internacional, varios autores han resaltado que una práctica sustentable en relación con el uso de recursos biológicos podría coadyuvar a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, cuyo objetivo principal es el mejoramiento de las condiciones de vida en términos ecológicos, sociales y económicos. Más aún, a nivel de la agenda política global el desarrollo de una bioeconomía sustentable para afrontar algunos de los desafíos más urgentes, como los riesgos que atañen al cambio climático y la inseguridad alimentaria, entre otros, ha sido resaltado como un camino posible para alcanzar dichos objetivos. Por su parte, en lo concerniente a los procesos de cooperación en el sistema internacional contemporáneo, varios autores han subrayado la necesidad de acciones colectivas vinculantes para la puesta en marcha de una ampliación de los objetivos de desarrollo global que incluyan al paradigma de la bioeconomía a los efectos de generar nuevos marcos de gobernanza global. En este sentido, en tiempos de una creciente urgencia con respecto a los desafíos contemporáneos relativos al cambio climático, la inestabilidad financiera y la inseguridad alimentaria, el foco en las políticas públicas locales es central para la innovación de un marco de gobernanza ampliado en torno a la cooperación internacional. Y como ejemplo de ello, se podría mencionar la importancia dada a las políticas domésticas en los países en desarrollo y la cooperación para su implementación en el marco de la consecución de los objetivos del milenio. En este sentido, existe un consenso global de que los esfuerzos en torno a las políticas en desarrollo a nivel local están fuertemente influenciadas para el impulso de la agenda de cooperación a nivel global. La preeminencia del concepto de bienes públicos globales en el discurso de desarrollo ha reflejado la creciente atención hacia las acciones colectivas referidas a los desafíos globales anteriormente mencionados. Y al respecto, se advierte una interrelación entre los bienes públicos domésticos y los globales, y en ese sentido, una interdependencia entre las acciones domésticas y el rol de la cooperación internacional para promover nuevos paradigmas de desarrollo. En este marco, existe una correlación entre políticas domésticas y las acciones y objetivos globales, lo cual resulta clave para entender el funcionamiento de los procesos de cooperación internacional.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.